A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita, bueno, vamos a ver, del Barcelona, del FC Barcelona,
Luisito de Uruguay.
Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor el Cepillo Carrillo.
De Virginia, con letra mayúscula. Dame el texto para acá.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
De Calvarien.
Y me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias. Un saludo para todos.
Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches, Edemio, a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Muchas cosas buenas de Nolan Arenado desde el campo de Arizona.
Y Víctor Fabián González.
Aquí como todos los días.
Muy bien. Viste, así se hace, cortico, al punto, al grano.
No, lo bueno es que a Suavecito siempre le encantó, siempre le ha gustado un programa muy popular de Cuba de los años 50.
Suavecito.
Ah, claro.
Suavecito.
Que sí.
Tremendo carnaval en Barranquilla. Sí, ¿qué te parece?
No, no,
¿y no vas a ir?
Hay que ir para allá.
¿Yo? ¿Sí? Con todo el trabajo que tenemos.
Ay, no importa, ay, nos vamos el sábado por la mañana.
Vale más el carnaval.
No, que... bueno, valen más las vacaciones que cualquier otra cosa, pero oye, bueno, hay responsabilidad.
¿Cuándo tú más dichoso?
Muy bien, damas y caballeros. Hoy, ¿qué se va a hablar aquí en Al Duro y Sin Guantes? Un poquito del béisbol de las grandes ligas, baloncesto de la NBA, boxeo profesional, balompié, fútbol, soccer. Uy, Dios mío, ese sí va a estar caliente. Put me in, coach. El Guajiro Peña con su segmentico, hockey sobre hielo, hablando pelota, polémica con Víctor, la sección olímpica, los sultanes del swing, todo eso y mucho más. Hoy en Al Duro y Sin Guantes. Le pedimos a Otón, chico, no seas malo conmigo. Ponme la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué es noticia de primera página hoy en día en la página digital oficial del béisbol de las grandes ligas? Escuchen esto. Y he estado así desde la hora que llegué, a las 12, a la 1 de la tarde. Que los Gigantes de San Francisco se han reunido con Bryce Harper por segunda vez. Y yo digo, ¿y eso qué? Los Phillies de Filadelfia, que yo sepa, se reunieron 3 o 4 veces con Bryce Harper.
Mira, el Olímpico se reunió 8. Así que imagínate tú, por eso no te digo, ¿verdad?
¿Puedo decir algo?
Lo voy a firmar.
¿Puedo decir algo, Pepe?
Por supuesto.
La realidad es que para mí, o sea, yo trato de ponerme en la mente de Harper. Él como que no quiere estar en Filadelfia, ¿eh? Él como que quiere estar cerca de casa. Sabemos que él es de Las Vegas.
Sí.
No, y de Las Vegas a California, eso es como un salto,
un pasito,
¿no?, de rana, de aquí a allá. Y para mí que él está esperando de que ya sea San Francisco o el otro equipo, los Dodgers, le ofrezcan lo que él está buscando. Lo que pasa es que los Dodgers actualmente no le quieren ofrecer un contrato a largo plazo, algo que Rafa ha expuesto que a él no le gustaría hacer con ningún jugador. Los Dodgers no quieren eso. Él está esperando eso exactamente para ver si entonces salta a Los Ángeles. Si no, San Francisco me parece una muy buena opción, ¿no?
Sí, el otro día Orel Hershiser, ese ex-pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, se recordarán de aquella Serie Mundial en 88 cuando Orel fue el más valioso contra
Oakland. Llevamos dos meses y 10 días hablando.
Orel Hershiser precisamente estaba hablando de eso mismo que tú estás comentando, de que los Dodgers no tienen interés y no quieren. Tienen mucho dinero, todo el mundo lo sabe. Yo diría que tienen más dinero que los Yankees, exacto, no lo quieren, pero no quieren más de 8 años. Y Harper,
y en este tira-tira, ¿tú sabes quién se está aprovechando? ¿Quién? Adivina quién, la compañía de aviación, él viajando de un lado para otro, lleva dos meses viajando.
Sí, tú sabes lo que, te voy a decir una cosa, tú sabes con qué equipo va a firmar Bryce Harper, se va a quedar cerca de Washington.
Bueno, yo creo
buscando
que
Nueva York, pasa por Baltimore y en la próxima ciudad yo creo que se va a quedar por ahí.
En este momento nadie, incluyendo a Harper, sabe exactamente para qué equipo va.
Porque si él supiera ya, estuviera
firmado. O sea, él tiene tres o cuatro que sabe que no va a ir para allá.
Sí.
Tres o cuatro que pudiera ir, pero más nada. Ahora, Guajiro, las líneas de aviación no se están beneficiando. Esa gente va siempre en avión privado de la compañía.
Sí, es verdad. Okay.
Pero esto porque él dice que está ganando dinero aquí son las líneas de aviación llevando a la gente de Harper para adelante y para atrás.
¿Alguien recuerda exactamente cuánto ha sido la oferta que le ofrecieron, valga la redundancia,
en números de Filadelfia? En números nada, solamente las informaciones que se reúnen. Washington dijo que le iba a dar 400 millones, pero
no,
eso fueron
comentarios.
No.
Fox Oeste y el Washington Post sí publicaron en noviembre que Washington le había ofrecido 300 millones por 10 años. Sí, y que él la rechazó.
Pero eso nunca oficialmente el equipo lo dio a conocer.
No, pero tenemos dos fuentes y eso se trata aquí de dar dos fuentes.
No, ellos no lo negaron. El dueño dijo, después dijo, bueno, ya nosotros le ofrecimos lo que le íbamos a ofrecer. Él no está interesado, creo que de eso no vamos a hacer más de Harper. Sí. Él lo dijo.
Y estuvo en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas también. Así que yo no sé lo que estaba esperando Bryce Harper. A lo mejor no quiere jugar en Washington. A lo mejor.
Yo creo que Víctor tiene un punto. Yo no creo que con tanta cosa que ha estado Filadelfia con él y que no hayan llegado por lo menos a decir, bueno, hay una oferta así, ¿sabes? Que ni siquiera se le ha hecho una oferta porque posiblemente él ha cerrado los caminos. O sea, no han conversado. Mira que tal cosa, ni me ofrezcan tal cosa porque no voy en esa. Pero lo que no hay duda es que él va a tratar de tener el contrato más grande en este momento. Es
por encima de Stanton.
Claro, ya tiene una barra que brincar. Ya sabe cuánto es. El contrato de por más tiempo es el de Machado. ¿Ok? Y el de más dinero para jugador de posición por año es de Arenado. Yo estoy seguro que la meta de Scott Boras es, yo quiero que tenga por lo menos igual años que Machado, pero más dinero por año que Arenado.
Sí, Arenado tiene 32.5 millones por año, ese contrato de 260 por 8 años, solamente superado por el contrato que logró con Arizona el pitcher Zach Greinke, que gana 34.420.000 dólares. Pero esos $20,000 se los regalo a
sí, pero eso significa que entonces Harper va a estar buscando algo por los 35 millones por año.
Eso es lo que quiere.
Es que yo en realidad pienso que en la mente de Bryce Harper, él piensa que él es mejor pelotero que Manny Machado
y mejor
pelotero que Arenado. Lo sea o no, los números no dicen eso.
Debate, ¿no?
Pero él piensa que sí lo es.
Yo creo que sí.
Ahora, si el equipo de los Gigantes invierte 300 millones en Bryce Harper, estamos hablando de una organización que no tiene el dinero de los Yankees, ni el Boston, ni los Dodgers de Los Ángeles, pero tiene mucho dinero. Está entre los equipos que tiene dinero para invertir, pero además de eso, tiene una mercadotecnia que funciona muy bien ahí en la Bahía, 100,000 millones de veces superior al Oakland, que está al doblar de la esquina, los Atléticos de Oakland, que lo que tienen de dinero son 4 centavos, como aquel que dice. Bueno. Tienen poca plata para invertir. Yo creo que si contratan a Harper, señores, este dinero, digamos que le dan 35 millones, superior al del pitcher, a Greinke, al del cubanito Arenado, si le dan 35 millones por temporada, yo creo que ese dinero lo van lo van a haber retribuido hacia atrás en un triple, en un triple. Te voy a decir por qué. Cuando el desaparecido Joseito Fernández, y no tenía la fama de Harper, o sea, la categoría de fama de Harper. Harper por muchas cosas, ¿no? Joseito lo conocía todo el mundo, pero aún no se había convertido en una superestrella. No lo es tampoco Harper, ni es Manny Machado, no estoy diciendo eso. Si este muchacho firma con los Gigantes, y así lo demostró aquí en Miami Joseito Fernández, cada vez que lanzaba Joseito, recaudaba $1,000,000 automáticamente. Claro, Joseito lanzaba cada 6 días, y cuando se iba de Miami, le tocaba lanzar en otra parte, lo que quiere decir que lanzaba a veraje 16 juegos por temporada. En el caso de Harper, si firma con los Gigantes, estaría jugando... De 81 partidos estaría jugando por lo menos 75 juegos, lo que quiere decir que garantizaría casi siempre un lleno total en el equipo de los Gigantes.
Un comentario que va a apoyar lo que estás diciendo, que yo me acuerde, le tocaba en varias ocasiones a José Fernández lanzar fuera de casa y no lo pusieron a lanzar para que pudiera lanzar aquí.
Okay. Tani Pérez, que era asistente especial del gerente general, me dijo varias veces, y también el Guajiro Peña, y a ti también, Pepito, de que estaba garantizado cada vez que lanzaba Joséito Fernández, mínimo el equipo recaudaba $1,000,000. 16 partidos a Miami son 16 millones, señores.
Sí.
Y lo que estaba ganando en esa época era 1,000,000 y pico.
Eso es cierto. Total. Eso es cierto en cuanto a José Fernández. No es cierto en contra de Harper. Cuando Harper juega en Washington, no va más gente. Harper no trae público. No es la misma cosa. José Fernández era un individuo que estaba en una comunidad que tenemos muy pocas cosas que aplaudir, en realidad, y teníamos a José Fernández, y venía un chorro de gente. Y era el mejor pitcher que había aquí, ¿ok? Eso es un lado. Ahora, en cuanto al equipo, eso lo hemos hablado muchas veces, en cuanto al equipo tiene mucho dinero y el otro no tiene tanto dinero, el dinero que tiene un equipo es el dinero que se ha circunscrito a la capacidad de recaudación de fondos que tenga el no importa el dinero que tengan los dueños, no importa el dinero que tenga, digamos, la entidad que son dueños, como el caso de los Dodgers, que es un fondo Oppenheimer. Oppenheimer yo creo que no debe tener menos de 300 o 400 billones de dólares.
Como el caso del mexicano con los Sajarinos, que es
millonario. Eso no tiene que ver. El mexicano no tiene nada, vaya, no tiene ni el 1% del dinero que tiene Oppenheimer. Ese no es el caso. Oppenheimer tiene, Oppenheimer no es un hombre, es un fondo que se llama Oppenheimer. Sí. Oppenheimer tiene más dinero posiblemente que el resto, que lo que valen todos los equipos juntos de béisbol. Pero el dinero que tiene Oppenheimer no es para gastárselo en eso. Oppenheimer tiene una inversión que se llama los Dodgers, y el dinero que tienen disponible para eso es el potencial de recaudación que tengan los Dodgers por todos los capítulos que tenga. Eso es lo que tiene. Ningún equipo está ahí para perder dinero. O sea, que tenga. Ahora, ¿qué pasa? Que hay equipos, como tú mismo dijiste, como los Atléticos, que no tienen esa capacidad de recaudación. No. Por lo tanto, no tienen el dinero. Pero no porque el dueño tenga dinero.
Sin embargo, ahí mismo a 2 cuadras está Golden State de la NBA, que ha ganado varios títulos en la NBA, está en primer lugar. Que ese equipo sí tiene una mercadotecnia gigantesca.
No, pero
y además, lleno total siempre en los partidos.
Pero además tiene unos equipos tremendos. Tú sabes, es una gente que la gente la va a ver. Los Ángeles es tremendo mercado, esa zona.
Sí.
Lo que pasa es que esta gente, su política es llevar la cosa recia, están en Oakland. Aunque Oakland y Los Ángeles están pagados uno al lado del otro, son dos comunidades distintas.
Oakland y San Francisco.
No se parecen, exactamente. Sí, claro. Oakland y San Francisco. No se parecen. El poder adquisitivo que San Francisco es enorme, de Oakland es.
Sí, sí.
Nada más que
una casa en San Francisco.
Tú vas por la calle y ves que es otra cosa.
Una casa en San Francisco, a veraje, vale $500,000. Sí. En Oakland, que está al dólar de la esquina, vale $180,000.
Eso es verdad.
Para poner un ejemplo.
Eso es cierto.
Damas y caballeros, ahora vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Una vez más, le damos las gracias a la banda británica Dire Straits por prestarnos la musiquita. Comenzó todo con Warner Bros., pero ya vendieron, con tu permiso, Guajiro, que esto es muy importante. Créeme que más que nunca, hoy en día es importante.
Sí, eso es importante.
Warner Bros. Le vendió a AT&T los derechos de esta cancioncita y muchas otras más que nosotros utilizamos. De cualquier manera, gracias a todos ustedes por prestárnosla para el segmentico de los Sultanes del Swing. Y Guajiro Peña, yo siento, lamento decirte, que no hay nada nuevo con Dallas Keuchel. No hay nada nuevo con Bryce Harper. ni tampoco hay nada nuevo con Craig Kimbrell. Aunque dicen, leí en ESPN, que los Medias Rojas ya le dijeron a Craig Kimbrell, si me bajas un poquito el precio, a lo mejor te contratamos para la campaña 2000, un año, la campaña 2019.
Sí, yo lo dudo. El Philadelphia va a ser a Harper.
No, Kimbrell.
Están calladitos. Mira, pero fíjate lo que ha llegado el béisbol. Le están a San Francisco ofreciéndole 300 millones de dólares. Entonces quiere ganar más que Machado. Quiere decir que no estaba buscando un contrato bueno. Él debe buscar un lugar donde esté cómodo y su familia,
¿no? San Francisco no le está ofreciendo 300 millones de dólares. ¿De dónde sacaste eso?
Pero, bueno, él está leyendo lo que dice aquí. Que nos acaba de entregar Héctor Carrillo. Bueno, se supone, es que se supone ahora que cualquier equipo que esté hablando o negociando con Bryce Harper le tiene que estar ofreciendo por lo menos 300 millones.
Bueno, estaban hablando que estaba hablando 10 años.
Correcto.
Okay, ahora depende de los 10 años.
Y tenemos que presumir que tiene que ser por lo menos 300 millones.
Bueno, mira, hay una cosa que es ajena a todo esto, pero es una cosa que hemos hablado nosotros anteriormente, que yo te digo que es una cosa que viene. Dice, los umpires robot pueden venir a Grandes Ligas, pero antes tienen que pasar un periodo por una liga independiente para ver cómo funciona. Eso es un sistema que ya tiene la Grandes Ligas, ha desarrollado. ¿Okay? Las Grandes Ligas firmaron un acuerdo, una sociedad, dice un partnership, con la Liga Atlántica de Béisbol Profesional, que anunció que va a permitir a las Grandes Ligas para experimentar con reglas. ¿Okay? Va a instalar radares, tecnología de radar en todos los campos, son 8 campos de la liga esta, para hacer lo que quieren hacer. El Trackman, se llama el sistema que han puesto ellos, que va a cantar las bolas y los strikes.
Fíjate si el sindicato de peloteros de las Grandes Ligas.
Déjame terminar. Ah. Ok. Va a cantar las bolas y los strikes. Van a usar el umpire para que cante después. Ok. Sí. Lo ve y entonces el umpire está. Y en las Grandes Ligas esperan que el experimento también incluya mover el montículo. 6 pulgadas, de 60 pies a 60 pies con 6 pulgadas.
Yo lo que estoy viendo de que Grandes Ligas, el sindicato de peloteros y por supuesto Rob Manfred, que es el comisionado, y los otros dueños de los 30 equipos de las Grandes Ligas, quieren ver los toros desde dónde, desde la misma barrera. Y te voy a decir por qué. Número uno, no lo quieren implementar en Liga Menor porque los equipos de Liga Menor están suscritos a un equipo de Grandes Ligas, pertenecen a una
organización de Grandes Ligas. Pero ya lo han puesto en Liga Menor, eso es lo que hay para...
Sí, sí, entonces lo quieren ver dentro de una liga independiente. Hay muchas ligas independientes en Canadá y Estados Unidos. ¿Qué son las ligas independientes? Son ligas donde pueden contratar a cualquier pelotero que no esté firmado con ningún equipo de Grandes Ligas, peloteros descartados de Grandes Ligas, peloteros que se retiraron y quieren jugar. Tenemos un caso elocuente, Franco, que jugó muchos años en Grandes Ligas, después se fue para la Liga Independiente y jugó hasta casi los 60 años. Y entonces ellos quieren ver los toros desde la barrera, o sea, no tiene nada que ver con eso. Si da resultado, lo implemento en Liga Menor por un tiempo. Y si da resultado en Liga Menor, entonces lo voy a poner a trabajar en Grandes Ligas. Lo que quiere decir que eso, Olímpico y Pepito y Guajiro Peña, va a demorar muchos años.
Bueno, una buena preguntita, que es muy interesante lo que dijo Rafael, eso de mover el montículo, 6 pulgadas.
6 pulgadas.
Wow. Tú sabes que ahora vamos a ver aún más piconazos. Claro. Porque hoy en día ya no podemos, hay muchos pitchers que les cuesta llegar al home plate.
Cuesta llegar con la velocidad y la pica adelante. Ok, ya esto se puso en Grandes Ligas el año pasado, yo hablé un día de eso. Lo pusieron, pero no como un sistema. Si no dijeron, en el juego tal vamos a hacerlo, en el juego más cual tal, fueron distintos estadios, Grandes Ligas, distintas ligas y distintos equipos, y lo hicieron, ¿ok? Y funcionó. Por eso van a esto. Pero esto quiere hacer una cosa continua. Y no lo quieren poner todavía en Liga Menor, porque entonces ya...
No, porque entonces pertenece a Grandes Ligas.
No, ya yo lo usé. Eso no es porque pertenece a Grandes Ligas. Es porque esta gente posiblemente estén pagando para empezar. ¿Ok? Hasta Liga Independiente. Y aquí es que tres años, todos los parques de esa liga van a tener eso en todos los juegos.
¿Tú quieres mi opinión? Yo estoy en contra de eso. Ah, bueno. Señores, no es lo mismo tener un umpire, un hombre en primera, un hombre en segundo, un hombre en tercera, y cuando estamos en la postemporada, uno en Rey Fino.
¿Lo vas a tener?
No, no me gustaría tener eso. Yo quiero seguir con lo mismo que comenzó el béisbol hace 100 y pico de años.
No, está bien. No, yo
esa
siempre,
es mi opinión.
Lo que Rafael está diciendo es que los umpires no se van a ningún lado.
Ellos están ahí. Un umpire de home va a estar, lo que no va a cantar las bolas de strike. Y si tú miras, ahora ya están usando la computadora ya, Edemio. Ya la están usando diariamente en Grandes Ligas.
Sí, lo único es que
no se van por ahí. Claro. Okay, pero mejor que se vayan por ahí porque son mejores que los más.
Y es muy exacto.
Damas
muy
y caballeros, exacto. Tenemos que irnos ahora con el baloncesto profesional de la NBA.
Wade again. Watch out!
Por primera vez en mucho tiempo, el máximo anotador sí jugó para un equipo ganador.
No mucho tiempo, pero eso casi siempre es normal.
Por lo menos toda esta semana sí.
Sí. Muy bien, ayer hubo tres juegos nada más, ¿ok? En el primero de ellos, los Knicks de Nueva York, que se han vuelto locos. Tuvieron 18 juegos seguidos perdiendo y han ganado 2 seguidos. ¿Okay? Le ganaron 108-103 al Magic de Orlando. Eso fue jugando en el patio, en el Madison Square Garden, el patio de los Knicks. Emmanuel Mudryk anotó 19 puntos para Nueva York, mientras que Nikola Vucevic, que es el hombre que siempre anota más por el equipo de Orlando, anotó 26 puntos. Los Raptors de Toronto le ganaron 118-95 a los Celtics de Boston, ¿ok? Pascal Siakam, Víctor, si yo no lo había oído hablar nunca en mi vida, le anotó 25 puntos para Toronto y Marcus Morris 17 puntos para el equipo de Boston. Finalmente, los 9 de Denver dieron cuenta del trueno de Oklahoma con un marcador de 121-112. Nikola Jokić, 36 puntos para Denver, por George 25 puntos para el equipo de Oklahoma. Hoy sí juega casi todo el mundo. Okay. Primero que todo, están jugando ya el equipo de los Rockets de Colorado en Charlotte con los Hornets. Okay. Está a las 7:30. El equipo de los Timberwolves de Minnesota juega en Atlanta con los Halcones. A las 7:30 hay dos juegos más. Los Wizards de Washington jugarán en Brooklyn con los Nets y el equipo de los Warriors de Golden State, los actuales campeones, están aquí en Miami para empezar a jugar a las 7:30. Miami lleva 3 juegos perdidos ya. Y con lo último que perdió, yo creo que fue prácticamente la daga. Aunque matemáticamente no están eliminados, pero yo creo que si perdieron con los Soles de Phoenix aquí en Miami, tienen un tiro en el ala.
Olímpico, lo que le quedan son 11 o 12 juegos al equipo.
Por eso.
Sí, muy bien. Eso es lo que más o menos falta, ¿no?
Sí.
Rafa, simplemente quería aportarle, ya que está mencionando acerca del Miami Heat, bien rapidito, hay que darle el beneficio de la duda al Miami Heat. Yo, que soy un seguidor del equipo de Miami, de todos los equipos de Miami, hay que darle el beneficio de la duda de un equipo que ha tenido muchas lesiones y eso ha afectado. Siempre hablamos acerca de las lesiones. Un equipo puede competir mucho más y estar dentro de los primeros 8, especialmente del lineup que tenga. Y este equipo de Miami, siempre mencionamos que podía estar dentro de los primeros 8 si no tenía lesiones, y tiene muchas lesiones.
Sí, uno de los tipos más importantes, que es Drake, que es el armador, un individuo tremendo, prácticamente no ha jugado este año. Esa es la realidad. Bueno, Chicago, los Bulls jugarán en Memphis a las 8, y a las 8 también los tres veces de Portland juegan en Boston con los Celtics. A las 8:30 hay 2 partidos, los Pistones de Detroit juegan con las Espuelas en San Antonio, y el equipo de los Pacers de Indiana irá a Dallas a jugar con los Mavericks. A las 9 de la noche, los Clippers de Los Ángeles se miden a Jazz de Utah en Utah. A las 10, los Bucks de Milwaukee juegan en Sacramento con los Reyes, ahí en la capital del estado. Y finalmente, a las 10:30, los Pelícanos van a Los Ángeles a jugar con los Lakers. ¿Ok? Víctor, no te voy a hacer más comentarios, que tú debes tener algo más por ahí.
Bueno, no, yo lo que quería hablar era acerca de 2 de los partidos que se realizaron anoche, porque fueron 2 partidos estelares, el que se llevó a cabo en Toronto, los Raptors y los Celtics. Estamos hablando de 2 equipos que están dentro del top 5 de la conferencia este, Rafa. Sí. Y bueno, muchos dicen que este equipo de Boston va a ser el equipo, muchos todavía comentan que este va a ser el equipo que va a representar en la Conferencia del Este en las finales de la NBA. Bueno, para mí estos partidos, que sabemos que en la cuando llega la postemporada todo el mundo aprieta, todo el mundo juega más y entonces se ven verdaderamente los equipos. No obstante a eso, este equipo de Boston, siempre lo he mencionado, es para que no estuviera perdiendo, ¿no? Digamos, tres partidos al hilo, como lo tiene recientemente, ¿no? Especialmente cuando usted juega con un equipo de Toronto que está en el segundo lugar, me imagino que eso ayuda, ¿no?, mentalmente a los jugadores. Es decir, nosotros tenemos que ir a ganarle a este equipo de Toronto, y no fue así. El otro encuentro, digamos, estelar de la noche, fue el equipo de que usted mencionó, los Thunder contra los Nuggets. También están entre el top 5 de la Conferencia Oeste. Los Nuggets siguen sorprendiendo, ya nosotros lo mencionamos. Para mí este equipo va a quedar posiblemente en la primera ronda, lo digo actualmente, porque no tiene la experiencia, Rafa.
Sí. Está un juego y medio de los Warriors.
Exactamente. Eso dice mucho, ¿no?
Sí, sí.
Eso
increíble.
Dice mucho. Pero bueno, también hay que ver exactamente si se quedan ubicados en ese puesto, en el número 2, hay que ver exactamente a quién le toca en la primera ronda. Yo estoy diciendo que si le toca a un San Antonio, posiblemente con la experiencia de San Antonio, si es que se ubica en el número 7 y todo queda en la tabla, digamos, el número 2 Denver y en el número 7 San Antonio, que no está en el número 7, está en el número 8, pero está hablando hipotéticamente, posiblemente un equipo con experiencia puede desbancar en la primera ronda Denver. No obstante, sí. Denver tiene a jugadores como Jokic, que ha sido una gran sorpresa, como usted mencionó, fue el máximo anotador. Entonces, simplemente quería resaltar esos dos partidos porque eran, digamos, dos equipos o cuatro equipos que están dentro del top five en cada una de sus conferencias.
Sí, por cierto, en este momento lo tocaría los Clippers de Los Ángeles, que están en el séptimo, a los Nuggets.
Exacto.
Si fueran, pero está entre los Clippers y San Antonio. Bueno, antes de la temporada, si nos preguntaban cómo sería los Nuggets contra cualquiera de esos dos equipos, le vamos a decir, esos dos equipos van a planchar a los Nuggets.
Así es, y no hay que dejar de mencionar siempre el equipo de LeBron James, que ha perdido dos al hilo. O sea, en los últimos 10 partidos tienen un récord de 3-7, ¿no? Y ya LeBron James regresó, están en el 11º lugar. Necesitan, como dijo Edemio, faltan, ¿qué?, 11, 12 partidos solamente en la temporada regular. Tienen que apretar, ahora tiene que verse LeBron James con una gran presión y hacer mucho más de lo que ha hecho siempre para poder catapultar a este equipo dentro de los primeros 8 de la Conferencia Oeste, Rafa.
Muy bien, hacemos una pausa, damas y caballeros, en la segunda media hora. Boxeo profesional, balompié, fútbol, soccer, Put Me In Coach, Orlando el Guajiro Peña. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Viene un breve de noticias, enseguida regresamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto. El exilio habla a Cuba. Un programa en vivo desde el auditorio del Miami Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierdan el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7,355 y los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tucas. Los ocupantes de un pequeño asentamiento poblacional de Alquízar, en Artemisa, podrían quedar a la intemperie si las autoridades decidieran, como han amenazado, desalojarlos del lugar. Yolanda Huerga recogió la denuncia de uno de ellos en el siguiente reportaje.
Unas 20 familias asentadas en terrenos estatales del municipio Alquízar, en la provincia de Artemisa, podrían ser desalojadas próximamente.
Han ido varias veces la policía, la seguridad del Estado. Incluso trajeron trabajadores de aquí, de Alquitel, para querernos sacar.
Denunció Yunieski Díaz Pérez, uno de los vecinos del lugar.
Este terreno lleva más de 20 años sin producir, la hierba, monte, basura. Nosotros nos hacía falta una vivienda. Entonces, yo me tuve que meter aquí, no teníamos dónde vivir.
A pesar de las promesas de las autoridades de que pueden estar tranquilos, lo cierto es que las amenazas de desalojo han vuelto a aterrorizar a los ocupantes de los quimbos de Alquitets, quienes habían logrado abortar otro intento de desahucio usando a sus hijos como barrera.
El gobierno, nadie nos atendió, nos dijeron que estuviéramos tranquilos.
Según han dicho las autoridades, el pequeño asentamiento insalubre y sin electricidad, situado en las afueras de la fábrica Alquitets, interrumpe la expansión del plan agrícola del territorio.
Vinieron otra vez dos policías de Alquiza diciéndonos que teníamos que prepararnos para desalojar eso porque ese terreno le hacía falta para producir alimentos para la población.
Radio Martí intentó hablar con las autoridades del Poder Popular de Alquizar sin recibir respuesta.
Condiciones para comprar una casa no lo tengo.
El artículo 82 de la nueva Constitución de Cuba reconoce el derecho de las personas a una vivienda digna, pero los gobernantes cubanos no cuentan con una estrategia para paliar el déficit habitacional. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, se mostraron optimistas el miércoles en Hanoi al comenzar su segunda reunión en la cumbre, 8 meses después del histórico encuentro en Singapur. La agencia AFP tiene detalles en el siguiente reportaje.
Los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte dieron inicio el miércoles a su segunda cumbre. Donald Trump y Kim Jong-un se mostraron optimistas en Vietnam en busca de acordar las condiciones de desnuclearización del gobierno norcoreano. La cita ocurre 8 meses después de un primer encuentro histórico en Singapur, donde solo se logró una vaga declaración sin compromisos concretos.
Es grandioso estar contigo. Tuvimos una muy exitosa primera cumbre, sentí que fue muy exitosa. A algunas personas les gustaría que las cosas fueran más rápido, pero estoy satisfecho y tú estás satisfecho. Queremos estar felices con lo que hacemos, pero pienso que la primera cumbre fue un gran éxito y creo que con suerte esta será igual o más grandiosa que la primera. Progresamos mucho y creo que el progreso más grande fue nuestra relación. Es realmente buena.
Ni Trump ni Kim dieron indicios precisos sobre los avances concretos que podrían ser anunciados el jueves, el segundo y último día de esta cumbre en Hanoi.
Estoy seguro de que esta vez se logrará un gran resultado que será bienvenido por todas las personas. Haré todo lo posible para que eso suceda.
Luego del cara a cara, los mandatarios se reunieron en un lujoso restaurante en pleno centro de la capital, donde cenaron acompañados por altos miembros de sus gabinetes. Horas antes, el presidente estadounidense prometió nuevamente a Kim, a quien llamó amigo, un desarrollo económico espectacular si Corea del Norte acepta finalmente renunciar a su arsenal nuclear. Los adversarios de Trump temen que esté dispuesto a demasiadas concesiones, incluso a costa de sus aliados Japón y Corea del Sur, para reclamar una victoria y desviar la atención de los problemas internos de Estados Unidos.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, rechazó hoy formalmente la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, y justificó que aceptarla sería contrario a los intereses de Irán. Rouhani destacó el arduo trabajo de Zarif durante su mandato en una carta publicada por la página oficial de la presidencia. Poco después, el canciller reanudó sus funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores y agradeció el apoyo recibido tras su renuncia. Zarif fue el principal negociador iraní del acuerdo nuclear del año 2015 con 6 potencias mundiales, lo que le granjeó una imagen de negociador eficaz tanto dentro como fuera de Irán. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
A continuación, la sección favorita de Demio Navas González y tiene que ver con el deporte de los puños.
Sí, muchas gracias, Pepito. Estaremos hablando durante 4 o 5 minuticos aquí en Durísimo Guantes del boxeo. Y hoy miércoles, el presidente de la compañía boxística Top Rank, Bob Arum, dijo que pese a la decisión del campeón lineal de los superpesados, el británico Tyson Fury, de no realizar una revancha inmediata con el campeón mundial del CMB, Deontay Wilder, el estadounidense, que habría tenido lugar en esta primavera o a principios de verano, Arum señaló desde el Medio Oriente que su objetivo sigue siendo hacer esa pelea para este otoño, lo que quiere decir que sería más o menos para septiembre o octubre de este año. De lo cual lo dudo y voy a decir por qué. Wilder está firmado con la cadena de televisión Showtime, mientras que Fury acaba de firmar un contrato con la cadena de televisión ESPN. ¿Qué pudiera pasar si al fin se da una revancha entre Fury y Wilder? Que tanto ESPN, que es una cadena que tiene varios canales de televisión a nivel mundial, o Showtime, que transmite básicamente novelas, películas, sobre todo películas y algún deporte, ¿no?, se pusieran de acuerdo para hacer un pay-per-view, una cartelera de pago por evento, pague para ver. Y entonces, ¿qué diría Showtime? 50% para mí, ESPN 50% para ESPN, y no sé, sería un litigio muy grande. Así que personalmente creo que esta revancha, al menos en el 2019, no la vamos a ver, el esperado combate entre Wilder y Tyson Fury. Pero a río revuelto, ganancia de pecadores, ¿no es así, Olímpico?
Sí, bueno.
Y digo esto porque si no se efectúa en el 2019 el combate entre Fury y Wilder, entonces no tendría otra opción, no hay muchos pesos completos al talento del cubano Luis Ortiz, que enfrentarse en la pelea de revancha al cubano Luis Ortiz, que sí no tiene contrato con ninguna cadena de televisión. Luis Ortiz lo mismo pelea para el canal de televisión que tiene Pepito en Hong Kong que para Showtime o HBO, que ya no transmite boxeo, por poner un ejemplo. Así que las cosas van a que a lo mejor vamos a ver al final de
este año. ¿Cuál es el apodo de Luis Ortiz, cómo le dicen?
El verdadero King Kong.
El King Kong.
Yo creo que eso es discriminatorio. No deberías decir más, el verdadero King Kong, me luce que eso es algo que no debe decirse en el aire.
Sí. Bueno, un saludo a Luis Ortiz, porque de vez en cuando nos escucha por acá, por Miami, y su familia allá en la zona de Bayamo, y también en la provincia de Camagüey. Vamos a ver si finalmente se da, pero no lo creo. Y bueno, vamos a hablar de Castaño, el rival del cubano Erislandy Lara próximamente. Dijo que su meta es mantener el título mundial en las 154 libras y cree que le puede ganar al cubano Erislandy Lara. Un boxeador que, bueno, viene de perder hace un año contra Hur, el estadounidense, pero ¿qué pasa con Castaño, el argentino? Es el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo y Hur es el campeón absoluto. Así que muchas cosas pasando. A propósito, en esta cartelera de Luis Ortiz, veremos en acción a Barthélemy, el pequeño Barthélemy, y también estará en acción el cubano Luis Ortiz, buscando otra importante victoria. Esta cartelera se va a transmitir en vivo desde Brooklyn, Nueva York, a través de la cadena de televisión Showtime. Y mañana vamos a hablar de Jordanes Ugras, ese medallista bronce olímpico en Beijing, China, en el 2008, porque también verá acción muy pronto, buscando su primera corona mundial a nivel profesional. Creo que sí, que Ugras tiene talento, tiene condiciones y tiene la experiencia y los asaltos necesarios para ser campeón mundial, porque hasta hoy, lamentablemente, Cuba no tiene ningún campeón mundial. Todos perdieron en los años 2017 y 2018, sobre todo la derrota aquella de Riondo contra Lomachenko. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchísimas gracias, y a continuación la sección favorita de toda Cuba. Diga lo que diga el Guajiro Peña. Así me gusta, Carrillo, con las gafas de esquiar. El balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, todo el planeta estuvo pendiente para el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. Fue un desastre total y completo para el Real Madrid. El Barcelona derrotó al equipo merengue 3-0, ganó con marcador agregado en la serie 4-1 y avanzó a la final de la Copa del Rey, que ahora la va a disputar contra el ganador del partido de mañana entre el Valencia y el Real Betis de Sevilla. A propósito, esa serie está empatada 2-2, así que todavía el Barça en 24 horas va a saber contra quién va a jugar la final de la Copa del Rey. Vamos por partes. Esta tarde, el Real Madrid dominó durante la primera mitad. El portero del Barcelona tuvo varias intervenciones magníficas para que el marcador permaneciera 0-0. Y en la etapa complementaria, el Barça metió 3 goles. En realidad, los 3 fueron de Suárez, pero uno dicen que fue un autogol de Verane. Pero de cualquier manera, le voy a dar el crédito a Luis Suárez, porque él fue el que creó esa jugada donde entró el tercer gol del Barcelona, que derrotó 3-0. No es cualquiera el que va al Santiago Bernabéu y le mete 3 goles al Real Madrid de esta manera para avanzar a la final de la Copa del Rey. Pero no van a tener ni siquiera tiempo de ponerse muy cómodos, porque ya van a jugar otra vez el gran clásico durante el fin de semana. Pero bueno, vamos a ir por partes. Hoy en Europa, además de este importantísimo choque en la Copa del Rey, que a propósito, generalmente la Copa del Rey no despierta tantas pasiones. Es más, la mayoría de los partidos de la Copa del Rey ni siquiera son transmitidos a nivel global, pero este sí, porque se trató de Real Madrid-Barcelona. Si hubiera sido el Real Betis contra el Getafe, yo les aseguro que ni China ni Japón se queda hasta las 3 de la madrugada viendo el partido por la tele. Otros resultados de esta tarde en la Liga Inglesa, y esta es la Liga. El Liverpool derrotó 5-0 al Watford y se mantiene de primero en la Liga. El Arsenal 5-1 al Bournemouth. El Southampton 2-0 contra el Fulham. El Chelsea 2-0 contra Tottenham. Y para contestar la pregunta que más de uno se estaba haciendo, el portero español Kepa se quedó en el banquillo. No participó en todo el juego, así que castigado por el malentendido que hubo durante el fin de semana. Manchester United 3, Crystal Palace 1. Manchester City derrotó al West Ham United 1-0. Así que todo se queda igual en la Liga Inglesa. Dos cositas que les quería decir. En la Copa Italiana, la Fiorentina derrotó al Atalanta 3-0. En Francia, el Stade Rennes 2-0 contra Orleans, no Nueva Orleans, el Orleans de verdad. Y el Lyon aplastó 3-1 al Caen. Y en un amistoso internacional, oigan esto, no lo van a escuchar muchas veces, la selección cubana de fútbol derrotó 5-0 a la selección de Bermuda. Yo ni siquiera sabía que Bermuda tenía, no, sí lo sabía, una selección nacional de balompié.
Todos tienen que jugar balompié porque hay 4 gatos en esa isla.
Así que si se quieren adelantar un poquito, el partido que ustedes quieren ver va a ser a las 2:45 el sábado, 2:45 de la tarde, el Barcelona contra el Real Madrid, adelantado para que todo el planeta lo pueda ver. Ese es el encuentro más interesante, no solamente en España, sino que en cualquier liga a nivel mundial. Víctor.
Bueno, vamos a resaltar un poquitico el partido más importante de esta semana, que viene siendo esta semifinal, la segunda parte del enfrentamiento entre el Barça y el Real Madrid. Nosotros aquí, Pepe, hemos mencionado de que el Real Madrid casi que tiene asegurado, digamos, de que no va a ganar la Liga. Eso significa de que le quedaba la Copa del Rey, porque estaban en semifinales, y también están en la Champions. ellos, más que el Barça, que están de punteros en la liga, tenían más, digamos, más presión de ser un protagonista en esta Copa de segunda mano. Desafortunadamente, porque le hace falta al Real Madrid un jugador de jerarquía en la ofensiva, y digo de jerarquía en la ofensiva porque usualmente son los jugadores que marcan la diferencia, son los que hacen los goles, porque en defensa sabemos de que tienen a Sergio Ramos, que es el capitán del equipo, un jugador con carácter, pero Sergio Ramos, que muchos de los goles que hace vienen siendo de cabeza, especialmente en tiros de esquina y que se ve otras cosas, no es un delantero. Y los equipos grandes necesitan delanteros, o tan siquiera un 10 que pueda hacer la diferencia como lo hace un Messi. El equipo del Real Madrid ahora mismo, vamos a hablar con, digamos, con las camisas quitadas. El equipo del Real Madrid le hace falta a un delantero de jerarquía, ¿no? Porque sí, tienen al francés, ayúdame, Benzema, muy bueno, excelente, y que creo que ya pasó su mejor momento, no obstante, es un gran jugador. También tienen al
Gareth Bale.
A Gareth Bale, gracias Pepe por asistirme ahí. Otro jugador que es un excelente delantero, pero se lesiona mucho. Y recientemente estaban estos comentarios de que si no estaba contento, de que si había algún tipo de problema. Salió Solari a decir, mira, hay que concentrarnos, él está listo para el partido. Pero definitivamente hay problemas en la ofensiva. Desde que se fue Cristiano Ronaldo, este equipo del Real Madrid no es el mismo. Yo sé que hay madridistas de que ahora están en contra de Ronaldo y quieren de que pierda ya en la Juventus y todo lo demás. Eso es porque el dolor va por dentro y eso se respeta. Pero el Real Madrid necesita buscar al reemplazo de CR7, ya sea con un Mbappé en un futuro, y yo considero de que ese debe ser el jugador que ellos tienen que ir a buscar. También está, ¿cómo se llama? El del Tottenham, el delantero del Tottenham, que fue goleador. Kane. Gracias, Pepe. Harry Kane. Neymar. Yo sé que Neymar está contento donde está. Habían rumores de que de pronto el Barcelona. Pero algo tiene que hacer este equipo del Real Madrid.
Sí.
Porque el señor Pérez tiene que gastar el dinero y buscar a un hombre que esté de punta y que marque goles. ¿Por qué te digo esto? El Real Madrid en el juego de hoy tuvo 14 tiros, 4 fueron al arco. Mientras tanto, el Barça tuvo 4 tiros, 2 fueron al arco. ¿Por qué? Porque un jugador como Suárez, que hasta hace no mucho era el mejor 9 del mundo, es un jugador que tiene una gran puntería y lo demostró. Con solamente 4 tiros que hubo del Barça y 2 fueron al arco, 2 fueron de Suárez, que casi tiene un triplete, si no es porque Varane trató de...
Yo le di el triplete ya.
¿Tú le diste el triplete?
Sí, porque bueno, en realidad perfecto. Si no fuera por él...
No oficialmente, pero le das el triplete. Pero que quede claro, no se puede esperar mucho más de este Real Madrid. Ya quedó eliminado de la Copa del Rey, ahora en la Liga no sé cómo lo pueden hacer, todavía bueno, faltan juegos, pueden ocurrir milagros, pero yo no quiero depender de un milagro.
Ganó el mundialito de clubes de
exacto.
La FIFA, por
ahora,
lo menos.
¿Qué le queda? Dar todo por el todo en la Liga de Campeones, en la Champions, no queda de otra. O sea, que tienen que jugar en equipo, porque cuando hay jugadores individuales que marcan la diferencia y después ya no están, tienen que jugar como equipo para entonces aspirar a ganar un campeonato.
He dicho, así mismo. Muchas gracias, Víctor. Damas y caballeros.
Ay, María.
Candela, señora.
Tú tienes que terminar candela. cada comentario diciendo, he dicho.
Damas, he dicho, así me gusta. Damas y caballeros.
Ahora sí, nos vamos ahora con la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Muchas gracias a John Flaherty, antes del grupo CCR, por prestarnos esta cancioncita. Sí, Put Me In, Coach Centerfield, John Flaherty. Muchas gracias, mi socio. Ahora sí, vamos a pasar. El Guajiro Peña quiere hablar mucho de pelota, aunque en realidad yo le voy a decir una cosa. No siempre hay muchas noticias del béisbol de las grandes ligas. Por algo le llaman la temporada muerta. Y además de los partidos de pretemporada, que generalmente no son nada del otro mundo tampoco, Guajiro Peña, por lo menos teníamos contratos, pero es que ahora ni siquiera tenemos contratos. ¿Qué es lo que está pasando en la pelota, Guajiro Peña? Acércate al micrófono.
Chico, yo, cada vez que se hablan de hoy en día del béisbol, yo me pongo a pensar las barbaridades del dinero. Y de eso se trata el segmento mío. Y oigan lo que tiene el Guajiro de los peloteros latinos que han llegado a ser agentes libres en Grandes Ligas. Y lo que pasó, Lacayo, el año pasado en el Juego de Estrellas. Una cosa increíble de los peloteros latinos escogidos. Yo te lo dije temprano, te lo dije temprano. Ahora bien, yo pienso que la agencia libre y el arbitraje, los fanáticos se han acostumbrado, ya no es el pelotero. Se va de un lado para otro y los fanáticos sienten. Clark declaró hoy, el representante de los peloteros, dijo que un paso adelante pudiera ser lo que están hablando los peloteros que no se han firmado y los que se han firmado de que va a haber una huelga. No han puesto un límite y yo estoy bastante preocupado con eso. Y los fanáticos, bueno, el caso de San Diego, no dijeron la cantidad de aumento que ha habido de 20 de tickets desde que cogieron a Machado. Y eso es importante. Entonces mencionó lo de Jape, dice, y Jape no puede firmar con 10 equipos, porque cada día lo entrevista todo el mundo y no lo han firmado todavía. Pero no solamente Jape, hay 48 peloteros, entre ellos 10, y tú lo sabes,
sí,
que no han firmado el contrato todavía. Y el campo de entrenamiento pasó hace 10 días ya.
Así sí, que... bueno, yo pienso que Harper lo van a firmar pronto, en las próximas dos semanas. No sé si va a ser por los 300 millones que él quiere y 10 años. Eso está por verse. Pero es que el problema es que Manny Machado le complicó mucho la existencia al mercado de los agentes libres. Porque vamos a ser sinceros, yo no pensé, Rafael, que a Manny Machado le iban a dar 300 millones
tampoco,
por 10 años.
Yo tampoco.
Ahora, ¿qué les parece si llega el 28 de marzo del año 2019 y Harper aún no ha firmado? Y ese mismo día un equipo le tira un gancho, le dice, te doy 32 millones por un año. ¿Puede pasar?
¿Los acepta?
Claro, tiene que aceptarlo. Claro, si no sí, va a pasar lo mismo que Kendrick Morales hace como 5 años, que no aceptó 14.1 millones, al final tuvo que firmar en julio con Minnesota
por la mitad.
8 millones.
Ya me preguntaba Rafael. Rafael, una pregunta que yo estoy seguro que tú has pensado y has estudiado. Los agentes hoy en día tienen culpa de lo que está pasando, incluyendo a Bora, de que siga exigiendo más dinero. Este es un negocio que los dueños de Q tienen que ganar.
Puse hoy en la página nuestra un artículo que trata más o menos eso. Bueno, se llama la incidencia del WAR en la agencia libre. Yo creo que los gerentes generales se han educado mucho y están viendo quién sirve de verdad y quién no es tan bueno. Pongo ahí, ellos están separando lo que muchos brillan, pero no es oro. Los agentes, su deber es conseguir el mejor contrato para sus clientes, que son los peloteros. No hay otra cosa. Ahí no hay culpa ninguna. La de los gerentes generales es conseguir el mejor pelotero al más bajo precio. Para eso le pagan a los dos. Lo demás es un cuento. Debería no existe en los negocios. El negocio existe por cuánto tú puedes conseguir lo mejor. Cuánto menos puedes conseguir lo mejor.
Exacto.
Pero lo demás es un cuento. ¿Okay? Sí. Porque te dirán todas las cosas, no, que el tipo se merece. Ese merecer es un problema vaya religioso. Eso no es de negocio.
Damas y caballeros, a continuación la sección favorita del Guajiro Peña, su propio segmentico, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Playboy. No fuera para la calle.
¿Viste?
Siempre cuando yo llegué aquí en el 98, había un chiquito, lo tenía escondido en la televisión por allá, y alguien me decía, y el demio que estaba conmigo decía, la calle, voy a hablar con él que sabe sí, mucho.
Digo, ¿sabes lo que pasa? Dice,
de balompié.
No, Guajiro, es que se dieron cuenta que yo tenía cara de radio. Sí.
Bueno, vamos a empezar, como dije anteriormente. En Juego Estrella del año pasado hubieron 28 peloteros latinos escogidos para jugar regular, 23 en la Liga Americana y 5 en la Nacional. La Nacional tiene ese don de no tener muchos peloteros latinos famosos. Pero quiero tratándose de Grandes Ligas, lo que está sucediendo con los peloteros, aparte de los Juegos Estrella, el primer pelotero en ganar mucho dinero se llama José Canseco, 22.500.000. Le siguió Alex Rodríguez, Canseco con el Oakland. Alex Rodríguez, 253 millones con el equipo de Texas. Alberto Pujol con los Cardenales, después de ganar dos series mundiales, 240 millones de dólares con el San Luis. Robinson Cano, fue una sorpresa grande, y le dieron 140 millones con el Seattle.
240.
Sí, señor, 200. Bueno, aquí apareció la lista, 140. Pero 240. Bueno, Julito Martínez, aunque ustedes no lo crean, tuvo el año de su vida. Después de estar en Arizona, ganaron la división y perdieron después, firmó con el, faltando unos días, solamente para empezar la temporada, por 114 millones. Eric Hosmer de Miami Jalía firmó también con 140 millones. Y le puso la tapa al pomo Denny Machado con 300. No lo han arañado. Ese es el contrato más grande porque 260 millones de dólares en 8 años. Figúrate, si le ponen más dinero en 2 años más, lo que va a ganar. Hay varios peloteros que están esperando la agencia libre y el arbitraje. Y voy a mencionar algunos que no se pueden quedar fuera. Como es el caso de José Abreu, que está poniendo unos números increíbles. Así que, ¡puy! El caballo loco pasó a Cincinnati. Tuvo una temporada buenísima. Él es el tremendo pelotero y pudiera ser que en Cincinnati explote. Pero yo quería mencionar algo. Algo que es triste para todos nosotros los fanáticos. José Fernández, que en 4 años puso unos números increíbles como pitcher en Grandes Ligas. Falleció a la edad de 24 años. Y esto es lo que me dijo Tani Pérez un día, un año antes de morir, José Fernández Peña. Este muchacho es un fenómeno, tener el talento que tiene. Digo, sí, es verdad. Y no solamente eso, Peña. Cada día aprende más y va progresando. Digo yo, ¿qué pasa cuando sea agente libre? Dice, no va a haber dinero en Miami para firmarlo. Ese fue lo que me dijo Tani Pérez. Y estoy seguro de eso. El señor José Fernández cada día lo hacía mejor. Que en paz descanse.
Parece
José
mentira.
Fernández.
Parece
así
mentira.
Que eso es todo, Le Gallito.
Wow.
Más rápido no puedo ser.
Me dejaste impresionado, sí. Y te has portado muy bien hasta ahora, tengo que decirlo.
No, para que Demi hable un poquito, que Demi no habla, tú sabes.
Sí,
no,
la tercera media hora, yo solamente quiero 20 minutos.
Más tarde vamos a leer la carta que nos mandó nuestro socio Michel Fleite. Es una carta muy bonita. No tenemos tiempo en lo que resta en la segunda parte del programa, pero no se preocupen. En la tercera media hora, hockey sobre hielo, la sección olímpica, hablando pelota, talking baseball y polémica con Víctor. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ahí está Bruno Tokarts para dar los breves de noticias, pero quédense aquí, que nosotros vamos a regresar después con 30 minutos más de deportes. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
De Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaros. El apoyo a las gestiones de asistencia humanitaria a los migrantes cubanos y de otros países que se encuentran en tránsito en Panamá es un reto para las autoridades de dicho país. Sobre el tema trata el informe de nuestro enviado Ricardo Quintana, quien conversó en Puerto Obaldía con José Donderis, del Servicio Nacional de Protección Civil de Panamá.
José Donderis ha estado al frente de la operación Flujo Controlado en dos fases, desde que más de 700 cubanos y otros migrantes ingresaron a Panamá por la frontera con Colombia en semanas recientes.
Esto es una comunidad muy precaria en algunas condiciones. Lo que tratamos es de por lo menos sostener la seguridad del lugar, la condición de alojamiento y alimentación de ellos que se asegura.
Donderis explicó cómo una fuerza de tarea conjunta trabaja para garantizar la salida ordenada y segura de estos extranjeros.
Yo creo que nuestra América tiene que ser mucho más humana. Yo creo que si me colocara en los zapatos de un cubano, las condiciones tan difíciles que yo observé, quizás haría lo mismo. El Estado y el país si ve con beneplácito a estas personas, pero siempre y cuando su conducta y su comportamiento sea el adecuado.
El gobierno panameño ha sacado de Obaldía de manera gratuita a más de 700 cubanos hacia la frontera con Costa Rica, pero los que han quedado aquí no parecen que correrán igual suerte.
Si van a ingresar solo a Panamá, tienen que sepan que tienen que sufragar sus gastos dentro de la operación en el área de Puerto Valdía.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Los Estados Unidos rechazó una propuesta que hizo Venezuela sobre un encuentro entre el presidente Donald Trump y Nicolás Maduro. La delegación de Washington en la sede de la ONU de Ginebra indicó que el presidente Trump solo se reuniría con el presidente interino Juan Guaidó. Michelle Sagué informa.
El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, abogó el miércoles en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra por un diálogo entre Nicolás Maduro y el presidente estadounidense Donald Trump para ayudar a buscar una salida a la crisis en ese país. Estados Unidos ya no es parte del Consejo de Derechos Humanos tras la decisión el año pasado del presidente Trump de retirarse de dicho órgano de la ONU. Pero el representante de Washington, Robert Wood, abandonó la sala del plenario de este órgano cuando un diplomático de Caracas comenzó su intervención. Un grupo de embajadores de países europeos y latinoamericanos también abandonaron la sesión. A preguntas de la prensa sobre una posible reunión entre Trump y Maduro, Wood dijo que el presidente está dispuesto a reunirse con el presidente interino Juan Guaidó.
President Trump is prepared to meet, with,
Él dice que el presidente Trump está preparado para reunirse con el presidente legítimo de Venezuela, que es Juan Guaidó. Dice que por primera vez desde que está en el cargo, un número de países abandonaron la sesión cuando un representante del régimen de Maduro se disponía a hablar. Él dice que piensa que envía un fuerte mensaje. Wood dijo además que lo que denominó los representantes del gobierno ilegítimo de Venezuela no tenían el derecho de estar en la sesión de hoy, añadiendo que el escaño pertenece al pueblo de Venezuela y a su presidente interino. Estados Unidos y otros 50 países han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desde Washington para Radio Martí, les habló Michelle Sagué.
Representantes del gobierno y de la oposición de Nicaragua se sentaron el miércoles frente a frente en una nueva mesa de diálogo para tratar de resolver la grave crisis que afecta al país desde el mes de abril y que dejara por lo menos 325 muertos, 2.000 heridos, centenares de presos y más de 50.000 exiliados. El primer encuentro en Managua, al que no asistió el gobernante Daniel Ortega, estuvo bajo un completo hermetismo y sin acceso a la prensa. Los negociadores del gobierno son el canciller Denis Moncada, el magistrado judicial Francisco Rosales y los diputados Edwin Castro, Wilfredo Navarro y José Figueroa, además del dirigente estudiantil Luis Andino. En la delegación opositora figuran los empresarios José Adán Aguerri, Mario Arana y Juan Sebastián Chamorro, el catedrático Carlos Tunerman, el político José Pagliais y el dirigente universitario Max Jerez. El nuncio apostólico Waldemar Sommertag y el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal, asisten en calidad de testigos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Vamos, 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 Guajiro, vamos con los resultados de la NHL. Ayer hubo un total de 11 partidos. Uno solo se fue a penales. En el primer juego, los Bruins derrotaron 4-1 a los Sharks, o sea, Boston estaba en casa y derrotó a San José. El número 2 del Este sucumbió, ¿no? Llegó a derrotar al número 2 del Oeste. En el segundo juego, los Flames, Calgary, estaba de visita en Nueva York. Le ganó 3-1 a los Islanders. El número 1 del Oeste le ganó al número 4 del Este. En el tercer juego, los Sabres estaban de visita en Filadelfia, o sea, Buffalo, y le ganó el equipo de casa 5-2. Los Flyers ganaron 5-2 a los Sabres. En el cuarto juego, el equipo de Pepe, los Capitalinos, estaban enfrentándose al equipo de los Senators. Esto fue en Washington, y el equipo de los Capitals.
Los Senadores.
Y los Senadores, exactamente. Los Capitalinos derrotaron a los Senadores 7-2 en el quinto juego. Los Huracanes estaban enfrentándose a los Kings. O sea, LA estuvo en Carolina, y Carolina derrotó al segundo peor equipo de la liga por un marcador de 6-1. En el sexto juego de la noche, los Pingüinos se enfrentaban a los Blue Jackets. Y bueno, Pittsburgh fue a Columbus y le ganó 5-2. Pittsburgh entonces desbancó a este equipo de Columbus del octavo puesto en el Este. Están dentro de la pelea nuevamente. En el séptimo juego, los Canadiens estaban de visita en Detroit. O sea, los Canadiens se enfrentaban a los Red Wings y le ganaron 8-1 de visitantes el equipo de Montreal al equipo de Detroit. En el octavo juego, los Predators cayeron ante los Blues 2-0. En el noveno juego, el equipo de los Wild, los de Minnesota, fueron a Winnipeg y le ganaron 3-2 por un solo gol. En el décimo juego de la noche, el equipo de las Panteras cayeron ante los Coyotes de Arizona 4-3. Este fue el único partido que se fue a penales. Y en el último juego de la noche, los Dallas Stars cayeron por un marcador de 4-1 ante los Golden Knights. Para hoy hay un total de 5 partidos, 2 a las 7 de la noche, 1 a las 7 y media, 1 a las 9 y media y 1 a las 10 de la noche. Partidos que ya están andando. El equipo de los Maple Leafs le está ganando 2-1 a los Oilers.
Los Petroleros.
Sí, señor. El equipo de los Flames le están ganando 1-0 a los Devils. Los Lightnings, el mejor equipo de la liga, está derrotando a los Rangers allá en Nueva York por un marcador de 1-0. ¿Cuánto me falta, Pepe?
No, todavía te regalo 2 minutos.
Perfecto. Bueno, vamos entonces, como estamos en el mes de la herencia afroamericana, y cuando venga entonces octubre, me lo preguntó Pepe ayer, ¿y harías entonces el mes de la herencia hispana? Pero por supuesto, ¿cómo no va?
Mitad y mitad.
Exactamente. Bueno, en el mes de la herencia afroamericana, resaltaremos hoy al primer árbitro afroamericano de la Liga Nacional de Hockey. Jay Sherers hizo historia en la NHL el 6 de octubre de 1990, cuando pisó la pista de hielo como juez de línea en el Boston Garden para el juego entre los Boston Bruins y los Quebec Nordiques. El árbitro de 22 años se convirtió en el primer oficial afrodescendiente en trabajar en la NHL. Sherers trabajó en las ligas menores antes de ser contratado por la NHL. Fue juez de línea en la liga durante la década de 1990 y luego decidió intentar ser un árbitro, lo que significó que tenía que regresar a las menores y trabajar para regresar a la liga, ¿no? El 3 de abril del 2001 se convirtió en el primer árbitro afroamericano en la historia de la liga al trabajar en el partido entre los Philadelphia Flyers y los Florida Panthers allá en Filadelfia. Sherers trabajó un total de 136 partidos en la NHL como árbitro, luego volvió a ser un juez de línea, permaneció en la liga hasta el 2016 cuando una lesión en la cadera lo obligó a retirarse. Para entonces había trabajado 7 finales de la Copa Stanley, los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010, 1.419 juegos de temporada regular y 204 en los playoffs de la Copa Stanley. En honor a la herencia afroamericana celebrada en el mes de febrero, resalté al primer árbitro afroamericano de la NHL, Jay Sherers.
Muchísimas gracias, Víctor, y a continuación la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Mm-hmm.
vamos a incursionar un poquitico en el baloncesto, en el balompié. Sí, pero no porque nos metamos en la liga ni la Bundesliga ni nada de eso, ¿no? Hay un prodigio en el balompié femenino de Estados Unidos que se llama Olivia Moultrie. Tiene 13 años y ella ayudó al equipo de Estados Unidos menores de 18 a ganar la Copa de la CONCACAF este año, pero el año pasado, el 18. Menores de 15, en realidad. El campeonato menores de 15 de la CONCACAF lo llevó a ganar. Ella se acaba de declarar profesional y firmó un contrato con la compañía Wasserman Media Group. Al mismo tiempo, firmó un contrato de patrocinio con Nike. ¿Ok? Esto. Así que
ahí va a ganar mucha plata ya.
Sí, sí, evidentemente. Si es profesional, tiene que ganar dinero ya.
A lo mejor sigue los pasos de la esposa de Ramón Omar García Parra, Mia Han.
Bueno, tiene que ser muy buena. Sí. Me explico, ya eso estamos hablando de algo muy serio. Ok, entonces ella se presentó y le dieron una beca en la Universidad de Carolina del Norte, convirtiéndose en la muchacha más joven en la historia para conseguir una beca por jugar balompié, jugar fútbol en una universidad americana. Sin embargo, ella no quiso hacer eso y se declaró ahora profesional. Ella trabajó en el interés de varios clubes de Europa, el Bayern Múnich, el Lyon, el Paris Saint-Germain, pero los reglamentos de la FIFA prohíben que haya jugadores que firmen con equipos extranjeros a su país cuando tenga menos de 18 años. Entonces, supuestamente, lo que es la Liga Nacional de National Women's Soccer League, la Liga Nacional de Soccer de Estados Unidos, está muy interesada, pero también tiene un reglamento que no dejan que menores de 18 firmen también. O sea que esta muchacha está jugando, vamos a decir, en campeonatos internacionales, dándole campeonato a Estados Unidos, pero no puede firmar hasta 5 años con un equipo de ninguno de estos, a pesar de que es profesional. Naturalmente, el domingo ella ya hizo un anuncio de Nike, de ese que se llama Just Do It, hágalo. Durante los premios de la Academia de Hollywood, ella hizo. Yo la vi, pero yo no sabía quién era en ese momento, en realidad, la muchacha, con el asunto de ya ganando, trabajando para Nike en ese sentido. No, pero es interesante que tiene 13 años y ya es campeona. Le ganó la cosa para los menores de 15. Ok. Cuando todavía no tenían los 13 años.
No es por nada, pero creo que Nike está vendiendo más que Puma, que Adidas, que Under Armour, que todas esas compañías. Cuando dan esos contratos es porque ganan mucha plata, y creo que sí.
Bueno, el contrato lo dan para ganar dinero, para que le anuncien.
Muy bien, ya que hasta aquí llegó la sección olímpica, ¿verdad, Rafael?
Sí, sí, no tengo cómo sacarle más jugo a los muchachitos.
Bueno, ni modo. Ahora viene, damas y caballeros, la sección favorita del Guajiro Peña, Hablando Pelota, Talking Baseball.
¡Play ball! Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, voy a leer la carta de Michelle Fleites. Espérate, Guajiro, tranquilo, hay tiempo de sobra. Pepe y compañía, saludos. Oír hablar de esta cantidad de dinero por estos peloteros y pensar que mi Derek Jeter fue mejor que todos ellos y ganó solamente 265 millones con los Yankees en toda su carrera.
Otros tiempos.
Preparen, sí, el Guajiro Peña ganó 40 pesos. Así que preparen dinero para Mike Trout, por lo menos 500 millones. Ja, ja, ja. ¿Cómo van las negociaciones de ustedes para la transmisión este año de los Juegos? Recuerden, dependemos de ustedes. Saludos. ¿Sabe qué?
21 y con la semana.
Hasta ahora. Se los voy a decir porque es la información que yo tengo. Me dijeron que va a ser un juego a la semana y va a ser los domingos. Sí. Y eso me lo dijeron hace 2 meses, así que de aquí...
Bueno. Hemos estado tratando de que no sea así. Pepe ha hablado hasta con Roberto Manfred y no ha podido salir adelante. Michelle, si estás oyendo el programa, la semana que viene Héctor está de vacaciones, está esquiando en Alaska y tenemos un espacio en Deportes y Más. Me gustaría que viniera a grabar el de eso. Yo te llamaré esto entre esta semana o la semana que viene para ponernos de acuerdo. A ver si puede.
Ah, ¿sabes qué? Se me olvidó darle las gracias a Terry Catchman, que nos prestó la musiquita de Talking Baseball, Guajiro and the Duke. Guajiro and the Duke. Sí. Muchas gracias a Terry Catchman por prestarnos la cancioncita.
Guajiro en España.
Bueno, quería tocar el tema de el cubano americano.
Tengo una pregunta, aunque ya pasó de la Olimpiada. Sí. Para mí un recuerdo grandísimo de las Olimpiadas, Rafael, fue las Olimpiadas del Coliseo de Los Ángeles.
84.
Ese fue un espectáculo para mí más lindo que yo he visto en mi vida. Ese estadio era un estadio de fútbol que los Dodgers cogieron porque no había otro estadio, pero se celebró ahí las Olimpiadas. Bueno, qué cosa más linda cuando salieron todos los atletas por el túnel ese.
Ahí fue donde Pete Huberrot, que fue el presidente del comité organizador y después comenzó la Grandes Ligas,
se cayó.
Puso a
Rafael, después de eso, ¿qué otro lugar de verdad tú participaste que se pareciera a esa barbaridad?
Bueno, casi todos son mejores que eso. Okay. Esto, que tú sepas que aunque ese estadio, tú dices, es un estadio de fútbol, ese estadio se hizo precisamente para unos Juegos Olímpicos en el año 1932. que lo hizo Los Ángeles también. Esto, cada año eso ha mejorado, ¿ok? Al punto es que ya ahora están tratando de bajar la cuestión. Está, el show está gigantesco en este momento en la apertura de unos juegos y en la clausura, que ya se ha hecho tan costoso que quieren cortarlo un poquito, ¿ok? O sea que después eso fue en 84, ¿ok? El 88 fue Seúl, aquellos coreanos botaron la casa por la ventana. Sí. Yo cada uno que he ido ha sido mejor que ese, en realidad. Sí. ¿Okay?
Bueno, quería hablar de Nolan Arenado, señores, el cubano-americano que en 6 años en Grandes Ligas ha ganado 6 guantes de oro en la esquina caliente ahí en tercera base. Fue entrevistado por un periodista de AP, de Prensa Asociada, y bueno, en esa entrevista Arenado dijo que al final del día mi corazón está aquí en Colorado. Esta entrevista se la hicieron en Arizona, donde está el campo de entrenamiento del equipo de los Rockies. Y hay otros equipos que están ahí en esa zona, como pasa acá en la Florida, en la Liga de la Toronja. Y dice Nolan Arenado, le dijo al periodista de AP, de que quiere emular a Derek Jeter, que pasó toda su carrera con los Yankees, y también a Todd Helton. Dice que... ¿por qué no renunció a una oportunidad para convertirse en agente libre después de esta temporada? Y bueno, él señaló de que lo pensó, pero quiere retirarse con el equipo de los Rockies de Colorado. Y Arenado dijo que el frío mercado de agentes libres en las últimas 2 temporadas no fue factor importante, pero obviamente estuvo en su cabeza. Habló del contrato de Manny Machado, los 300 millones, y bueno, también dice que en un momento u otro Bryce Harper pudiera firmar. Dijo Arenado de que no hago lo que hacen los demás, nunca lo hice ni lo voy a hacer. Así que palabras de Arenado, el cubano americano, en conversación con periodistas de la agencia AP, Prensa Asociada, allá en Arizona, en el campo de entrenamiento del equipo de los Rockies.
Bueno, si no hay más nada, vamos a pasar ahora a la sección favorita de Víctor, sin duda alguna.
La mía.
Pónganse los guantes. Así es.
Vamos a entrar en materia prima con la polémica. Señores, ayer en la NBA, en el partido entre el Thunder y los Nuggets, hubo un incidente que, gracias a Dios, no pasó a mayores. Les explico. Cuando el partido estaba 87-71 a favor de Denver, con 3 minutos restantes en el tercer cuarto, un niño en el público tocó a Russell Westbrook. El jugador se volteó y cuando vio que era un joven, se dirigió a su papá y le dijo: no puede hacer que su hijo esté golpeando a las personas. Yo no lo conozco, él no me conoce a mí. Así que tiene que controlar más a sus hijos. La pregunta entonces, ¿Creen ustedes que hay demasiada libertad para los fanáticos de la NBA? ¿Consideran que en la liga hay que proteger más a los jugadores? ¿Acaso no tiene que haber algún tipo de regla o límite establecido para que estas cosas no pasen en la NBA? Ninguna otra liga profesional de Estados Unidos tiene a los fanáticos tan cerca de los jugadores como la NBA. Adelante, señores.
Sí, yo creo que es cierto lo que tú dices, porque cuando tú vas a ver un partido de fútbol americano, estás lejos del área donde está el terreno de juego. Lo mismo pasa con el béisbol, porque los únicos que están autorizados ya están los 25 peloteros que están en cada equipo, con el manager, los asistentes, los árbitros y, bueno, algún que otro policía siempre de espalda al terreno de juego, observando para ver si pasa algún problema. En tenis, incluso en tenis en tenis también, la fanaticada está un poco lejos. Hemos visto locura, algunos fanáticos se han tirado al terreno.
Lo que pasó a Steffi Graf.
Sí, sí, eso fue increíble.
No, esa fue
Mónica Seles. Gracias, Seles. Muchas gracias, Mónica.
Todos los que hemos tenido la posibilidad de ir a ver baloncesto y sentarnos ahí, señores, de verdad que estás ahí mismo a 4 o 5 pies. Y vemos día a día, la mayoría de las veces, los encontronazos esos fuertes que hay entre jugadores de la NBA en los partidos, que pierden el equilibrio y caen encima de los fanáticos. Yo a veces he dicho, señores, este hombre que mide 7 pies 1 pulgada, le cayó encima una mujer y un tipo, estaban ahí pagando miles de dólares por la entrada, porque eso es carísimo, valen 2 o 3 mil dólares la entrada esa ahí, y si le cae la lesión o le pasa algo, va a haber una demanda grande. Pero para eso hay leyes, ¿no? Me imagino que le advierten a esos fanáticos que se sientan ahí en primera fila de que si pasa algo no pueden demandar ni a la liga, ni al jugador, ni al equipo. Yo creo que debía haber una separación un poquito más y algo que impida ese encuentro que muchas veces vemos a través de la pequeña pantalla entre los jugadores y el público. Pero bueno, eso lo determina la liga.
Estoy viendo la jugada, la repetición ahora mismo. Hay ni siquiera 1 metro entre la línea de foul y los asientos más caros del estadio.
Valen miles.
Y ahí solamente se sientan los VIPs, las personas muy, pero muy importantes. Sí, sí. Ahí vemos a Spike Lee, a Jack Nicholson, gente así siempre en la primera. Pero sí estoy viendo el muchachito.
A Jorge García Toledo, que ahí sí se sienta ahí.
Que a propósito, ese famoso actor que mencionó Pepito, Jack Nicholson, tiene de por vida, compró de por vida entrada para los Lakers.
Correcto. Estoy viendo, sí, que el muchachito le dio como un empujoncito, nada del otro mundo, como diciendo, óyeme, tú eres mi socio, tú eres fuerte. Yo sí pienso que está muy cerca. Mira, aquí está la distancia, ni siquiera 1 metro, pero ni siquiera 1 metro.
Sí.
Y eso me parece, hemos visto, ¿ustedes se acuerdan de aquella jugada con Dennis Rodman y el camarógrafo? Sí, sí. Cuando Dennis Rodman le pegó una patada al camarógrafo, uh-huh, porque según él, interfirió con él en una jugada, entonces el camarógrafo lo terminó demandando por no sé cuántos miles de dólares.
Sí. Bueno, es lo siguiente, no hay duda que están muy cerca. En el basquetbol de la NBA hay un problema adicional, que es que la fila está cerca, pero los que están ahí son unas sillas, eso hace un tiempo no se hacía, que ponen en la cancha delante de la primera fila. O sea, una gente que está sentada en unas sillas aparte, no, sillas plegables que las ponen ahí temporalmente para que te sientes. Y esa gente tiene los pies encima de la cancha.
Sí, que no están en el concreto, sino que están en el tabloncillo.
En el tabloncillo, exactamente. Y el que va a sacar la pelota lateral, como este muchacho
pisa,
que
estaba sacando ahí,
está metido ahí.
Sí.
Ok, en general, el público no debe interferir con los jugadores, ni los jugadores con el público, ninguna cosa, y ahí hay una falta de seguridad. El único lugar, el único deporte que yo he visto que es más injerencia del público en la competencia, es el ciclismo de ruta. Eso es increíble.
Se nota en el Tour de Francia.
Exactamente. Sí, van, están en la calle y lo que le dejan es un pasillo que apenas acaba una bicicleta, y los tipos le dan la espalda a los tipos. ¡Qué bueno, estamos ganando! Yo no me explico cómo sobreviven cada vez que pasan por un pueblo de eso. Y se caen muchas veces. Uh-huh.
¿Qué tipo de regla entonces se tiene que hacer especialmente aquí? Como la comparé, uh-huh, o sea, comparé la NBA con la MLB, la comparé con la NFL,
bueno,
con la NHL,
estamos hablando
con la MLS.
Estamos hablando de la situación que existe, todos estamos de acuerdo que no debería existir así. Ahora, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución en otras cosas es retirar eso allá.
Sí.
En el básquetbol, retirarlo, yo te diría que lo que yo haría es quitar las sillas esas de ahí. Porque cuando tú estás en una silla esa con estructura,
tú no estás tan en peligro. Primero, estás un poquitico más para atrás. Y segundo, si te caes, tú tienes donde agarrarte, que mejor en una silla, te caes
con sillas portátiles, sí. Portátiles,
¿ustedes consideran que Russell Westbrook hizo lo correcto al dirigirse al padre y decirle tienes que tener un poquito más, más cuidado con tus hijos?
Yo creo que sí, aunque no lo tocó casi, no hizo nada, pero yo creo que no se debe tocar.
Perdón, si se lo dijo de esa manera, sí. Pero no, nosotros sabemos que los jugadores de la NBA no son la gente más elocuente del mundo.
No, pero tengo entendido, perdóname, no, tengo entendido que él se dirigió al padre de una manera respetuosa, ah, bueno, pero sí, como regañándolo porque el hijo estaba ahí. Él se dio cuenta.
Bueno, yo
que
creo que
muchacho...
tenía razón en decirle algo, hay que decirle. Sí. Porque este hombre, Huervo, va a sacar la pelota. En cualquier pujoncito que tú le dices, le desvía lo que va a hacer.
Porque hay otras personas que dicen que ellos pagan mucho dinero por ese puesto,
es cierto,
para que entonces no tengan tan siquiera la posibilidad de...
Pero no de tocar a los jugadores, eso no paga, no paga por
usted
eso.
No paga por eso, usted paga para verlos de cerca, pero para no tocarlos, ¿no? No, a mí me pareció un tema que se podía tocar aquí en la polémica, aunque comprendo de que íbamos a estar más que todo de acuerdo con esto. La realidad es como usted dice, Rafa, a mí me gustaría más que todo que los jugadores tuvieran más espacio, porque es que se pueden lesionar. Hay una mayor probabilidad de que se lesionen. En la pelota, cuando un jugador, digamos, cuando un jugador tiene que ir a buscar, digamos, un foul ball y interfiere un fanático, tengo entendido que lo expulsan.
Sí.
¿Ustedes consideran de que...
Yo creo que sí,
es que no pasó a mayores, pero si en la pelota expulsan a un fanático por interferir...
Por tocar al pelotero.
O por tocar al pelotero. ¿No consideran ustedes que se debería hacer lo mismo?
Yo creo
que
era Batman con...
La pregunta está clara.
Sí, sí.
Yo creo que sí.
Debería expulsar. O sea, que el muchacho...
Pero este fue un menor de edad.
Pero exactamente. Entonces, si expulsan al muchacho, los fanáticos empiezan a buchear.
Sí, bueno, ahí hay un caso complicadito porque es un muchacho. Ahora es lo siguiente, el caso es que la instalación del basquetbol no te deja mucho espacio para tú poner muchas cosas. O sea que hay que ser más rígido en la regla, porque tú no puedes, no tienes como en la pelota que está lejos el campo, etcétera. Ahí está ahí mismo, porque no caben. Date cuenta que esa en la arena, por la Miami que le hicimos nosotros, hay 22.000 asientos en el pedacito ese ahí. Tú sabes, que no hay mucho menos que lo que hay en el Marvin Stadium.
Pepe, y esa puñalada que le dieron a Mónica Celes, ¿te acuerdas?
Sí, en el partido de algo bastante.
Mucha felicidad, Carrillito, el cuarto bate. Se va para la caquiar. Felicidades, Carrillo.
Felicidades, Carrillo.
Vamos a extrañar, Carri.
De cualquier manera, la cita es aquí mismo, mañana, 7 p.m., para otra edición más de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Mantenga la sintonía aquí mismo. Puntos de Vista a continuación. En nombre de todos los que laboramos aquí, tengan todos muy buenas noches.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7,355 y los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.